Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, del Working Group YANT de la IFCC y corresponsal del Microscopio en Ecuador. A la doctora Jorgelina Luisa Bleger, responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Argentina. A la doctora Gabriela Simesen, miembro vocal de la Fundación ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de Argentina. Al doctor Conrado Avedaño, especialista en andrología, director del Laboratorio de Andrología de Alive Sanatorio Privado, Córdoba, encargado de la sección Andrología de los Laboratorios LAC y DIVAC de la ciudad de Trelew, Chubut, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio. El doctor Leberto Ortiz, tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile, jefe del laboratorio clínico del Hospital de La Serena, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico. Ha sido distinguido a nivel nacional como el mejor tecnólogo médico del país en el área asistencial, corresponsal del Microscopio en Chile.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en El Microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales. Y estamos en esta ocasión con Leberton Ortiz desde Chile. Leberton, hace tiempo no escuchábamos sus palabras. Es un gusto tenerlo. Bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos, ¿cómo cree que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud con los profesionales que lo conforman?
Bueno, en primer lugar agradezco una vez más la confianza y un saludo para todos los colegas latinoamericanos, y que para mí es un agrado que sea requerido en este tipo de entrevistas, conferencias y apoyos que nos brindamos a este nivel. Y gracias a Silvana por siempre tenernos en esta red y coordinando nuestras actividades profesionales. Creo que tendríamos que reflexionar y precisar dos grandes diferencias, que son los profesionales que estamos insertos en los laboratorios clínicos de hospitales y aquellos profesionales que estamos insertos en laboratorios clínicos privados, porque son dos realidades diferentes que tendremos que abordar de acuerdo a esos escenarios. Creo que la interacción con el equipo de salud va a depender directamente de esta situación. En el ámbito de los laboratorios que están insertos en hospitales, creo que las reuniones clínicas son la instancia que mejor nos posiciona para poder cumplir con este objetivo. Por otro lado, tenemos que tener presente que la ISO 15.189 en el párrafo de posanalítico o posexamen dice que el profesional del laboratorio clínico tiene que colaborar y apoyar la interpretación de los resultados cada vez que corresponda. Y la interpretación completa de estos resultados requiere, por supuesto, del contexto de la información clínica, que pudiera no estar disponible si estamos en el laboratorio. Esa información clínica la vamos a obtener de la ficha del paciente, de la estación de enfermería, o estando al lado del paciente con el resto del equipo de salud. De esa manera vamos a poder, desde el punto de vista del laboratorista clínico, del químico clínico, abordar de mejor manera y precisar de mejor manera nuestros datos con la alteración que tiene el paciente. Y es una instancia además para aclarar las dudas, tanto con los aspectos clínicos propiamente tal, que son del médico, y todo lo relacionado con la muestra, que son de la matrona o de la enfermera. En el ámbito del laboratorio privado, ahí la interacción del profesional del laboratorio es casi directa con el paciente. Por lo tanto, una buena instancia es el proceso de toma de muestra y la entrega de resultados, donde debiéramos interactuar. Pero va a depender bastante de la legislación que tengamos al respecto en los países latinoamericanos, ya que en algunos países la interpretación y la lectura de los resultados del examen corresponde al médico y no al profesional del laboratorio clínico. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para abordar ese terreno un poco plomizo, diría yo, donde no queremos pisar callos, como decimos en Chile, ni invadir campos ajenos? Que el clínico no se vaya a molestar porque el profesional del laboratorio está ayudando en una primera interpretación de esos resultados. Muchas veces el paciente sale del laboratorio y abre el sobre y empieza a leer los resultados de los exámenes. Eso es así, ¿ya? ¿Qué mejor sería entonces que el propio profesional del laboratorio pudiese en gran medida apoyar, derivar, confirmar, descartar la patología que tiene con la anuencia del clínico? Y de esa forma también bajamos esos niveles de aprehensión que muchas veces tienen los pacientes cuando llegan a nuestros laboratorios.
Y díganos, Leverton, ¿es importante que quienes realizan los análisis clínicos se involucren en la educación de la población, en la comprensión de la conveniencia de los controles bioquímicos periódicos?
Esta educación podemos lograrla a través de los medios, hoy día las redes sociales, la televisión, la radio, creo que son buenas instancias en las cuales nosotros también podemos participar a fin de darnos a conocer, salir de las paredes del laboratorio y poder mostrarnos como el profesional que efectivamente está trabajando en la realización de los exámenes.
¿Y es habitual la implementación de la atención bioquímica en Chile? ¿Existen currículas universitarias que incorporen el concepto? ¿Hay cursos de posgrado?
Respecto a nuestras escuelas, bueno, la realidad de las universidades en Latinoamérica también es bastante amplia y va a depender de cada realidad y de cada universidad. En este momento en nuestros países tenemos universidades públicas, universidades privadas, y cada una de ellas han reforzado, reformulado o creado las mallas curriculares. Y hay una tendencia también a acortar el número de créditos en cada malla. Lo ideal sería incorporar una asignatura que abarque esto. Creo que no se está haciendo. Creo que es un buen reto para la academia que pueda precisamente incorporarse este concepto, trabajarlo con nuestros internos, con nuestros alumnos. En alguna medida uno los trata de hacer cuando en tercero o cuarto año uno envía a sus alumnos, me pasa a mí, a jardines infantiles, a colegios, a hacer sobre todo charlas de parasitosis, Allí hacemos algunas actividades ya en toma de muestras de exámenes de parasitología, también en el mes del corazón, las colectas de banco de sangre, y creo que hay instancias en las cuales tendremos que usarla como herramienta para poder sacar provecho de lo que en este momento se nos está ofreciendo. Lo ideal sería conocer algunas experiencias del resto de los países latinoamericanos. Acá en Chile creo que no se ha avanzado, hay mucho camino por recorrer, tenemos que como directores de escuela seguir avanzando en esto a fin de que nuestros futuros colegas y quienes nos van a relevar en el campo clínico, en el de la docencia, vengan con estas nuevas visiones y estas herramientas. ¿Ya? Europa nos lleva a la delantera, Europa sí participa, hemos conocido estas realidades, muchos de ustedes seguramente también. Creo que tenemos que mirar para el norte y aprender un poquito de ello y ver cómo lo aplicamos en nuestra realidad.
Muchísimas gracias, doctor Leverton Ortiz, por su participación hoy en El Microscopio. Seguimos reuniendo opiniones, pareceres y consejos para que la atención bioquímica sea una buena cosa en cada uno de los países. Gracias nuevamente, doctor Leverton Ortiz.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Hello, I'm Amy Winehouse, live at the Orange Lounge on Simpatico MSN.
No dietary regret, of his day. We're his same old, same bad man. Am I head high? Am my tears dry? Get on without oh my God. Yeah, we're back. So why, you know, so far removed from all that a week he went through. And I tell you, a troubled track. My odds are stacked. I go back to black. We only say goodbye. I died 100 times. You go back to her. I go back to her. I go back to her. I love you much. It's not enough. You love alone. I love her.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross de Bolivia. Ana Leticia Maselli de Guatemala. Carmen Urrego de Colombia. Cristina Cerveto de Uruguay. Eduardo Aranda de Chile. Graciela Velázquez de Paraguay. Isabel Fierro de Ecuador. José Francisco Valle de México. InfoBioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a donde es docente en la Facultad de Medicina, docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad. Especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires.
Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, Jorgelina Blecher. Retomando aquellos temas que estuvimos conversando en la charla anterior, podemos volver a repetir las características por las cuales el virus Zika tiene relevancia en medicina transfusional.
Como ya habíamos visto, para que un agente sea de relevancia en medicina transfusional, y en este caso este virus Zika, virus emergente, tiene que estar presente en sangre en un donante sano, como es el caso. Además, este agente debe ser infeccioso por vía endovenosa, o sea, el paciente, el receptor, debe ser susceptible de infectarse por esta vía. También debe sobrevivir al procesamiento de los componentes y a todas las condiciones de almacenamiento de estos componentes. Y por último, muy importante, tiene que causar morbilidad significativa y reconocida. O sea, puede tener todas las primeras características, pero si la gente no presenta, no da lugar a ninguna enfermedad, no va a ser de relevancia en medicina transfusional. Entonces, el virus Zika cuenta con estas cuatro características que recién discutimos.
¿Y si llegara a suceder que se transmite el virus Zika a través de una transfusión sanguínea, cuándo se pueden esperar los primeros síntomas? ¿Y acaso son más marcados que si el mosquito pica al paciente?
Bueno, en realidad esta pregunta es muy interesante, pero yo no te la puedo contestar hasta el momento, porque se han descrito muy pocos casos de transmisión de Zika por vía transfusional y en todos esos casos ninguno de los receptores ha presentado sintomatología. Nosotros, o sea, se pudo saber que el virus fue transmitido por vía transfusional porque los donantes, luego de donar, manifestaban sintomatología o enfermedad, y en ese momento se estudió tanto a los donantes como a los receptores y se vio que habían transmitido la infección. Pero hasta el momento, de los que se sabe, la mayor parte de ellos en Brasil, ninguno de los receptores manifestó ninguna sintomatología. O sea que para esta pregunta vamos a tener que esperar todavía un tiempo para poder responderla.
¿Y existen poblaciones de pacientes en las cuales el hecho de transmitir el virus Zika por transfusión es más grave?
Sí, en este caso sí se sabe que las embarazadas, por el hecho de presentar en muchos casos microcefalia a sus bebés y otras afecciones neurológicas, es una población realmente muy sensible, o sea, tenemos que cuidar mucho a esta población, fundamentalmente mujeres embarazadas o que piensan estarlo en un breve tiempo.
Y yendo al grupo de las embarazadas, ¿cuál es el porcentaje de personas infectadas con virus Zika que presentan sintomatología? ¿Con qué se asocia la morbilidad en la embarazada? ¿Hay evidencia de transmisión de madre a feto?
El porcentaje de personas que presentan sintomatología, embarazadas o no embarazadas, es muy bajo. Entre el 15 y el 20% de los infectados presentan sintomatología. Si no, esta infección es totalmente asintomática. Y en el caso de presentar síntomas, bueno, los más frecuentes son fiebre, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, la conjuntivitis es muy típico, también el rash cutáneo, etcétera. Existe una evidencia concluyente de que el Zika se transmite de la mamá al bebé, tanto durante el embarazo, causando no solamente microcefalia, sino que también algunos otros síndromes neurológicos congénitos. O sea, se han detectado bebés que han sufrido daños cerebrales, convulsiones, irritabilidad, rigidez muscular, otra sintomatología además de la microcefalia. Inclusive, estas manifestaciones no se presentaron al momento del nacimiento, sino en algunos casos un poco después. O sea, bebés que aparentemente son sanos, luego lamentablemente presentan este tipo de sintomatología.
¿Y de qué porcentajes de bebés de madres infectadas que desarrollan microcefalia estamos hablando?
Y en realidad no son muchos. Hay diversos estudios en países endémicos, sobre todo en Brasil, también en la Polinesia Francesa. Por ejemplo, estudios en la Polinesia Francesa detectaron que casi el 1% de bebés nacidos de mamás infectadas son los que presentan esta sintomatología. Hay otros estudios en Brasil, en unos 1.500 bebés nacidos de mamás infectadas con Zika y presuntamente asociados a microcefalia por este virus, y los porcentajes varían entre el 1%, han llegado en algunos casos a más del 10%, pero todo esto también va a depender, estos porcentajes, de la relación que existe entre el virus y el huésped, como en todos los casos, como siempre pasa con estas infecciones virales, en los métodos de detección, en la eficacia de detectar en el diagnóstico para corroborar la infección con Zika, etcétera. Pero bueno, en general entonces podríamos hablar de un 1% y en algunos casos, en algunos lugares, se ha detectado aún más.
¿Y hay alguna problemática similar con el chikungunya y con el dengue?
No, esta no. La de problemas de transmisión de la mamá al feto y causar este tipo de sintomatología, hasta el momento no. No, solamente con el Zika. Es una diferencia que se vio con este virus en relación a los otros arbovirus.
Además de la evidencia fehaciente de la relación entre Zika y microcefalia, ¿qué sucede con el síndrome de Guillain-Barré y el Zika?
Sí, también es otra de las afecciones que se han descrito, y se ha asociado este síndrome con personas infectadas con Zika. Este síndrome es una enfermedad que es muy rara, es una enfermedad del sistema nervioso central, es autoinmune y puede llegar a dañar neuronas causando parálisis y también debilidad muscular. No es una enfermedad frecuente. Y se vio también, como se había visto con la microcefalia, en países con alta prevalencia de infecciones por Zika, que también aumentaban los casos de Guillain-Barré. Y realmente también se los ha asociado en varios países como Venezuela, Colombia, también en la Polinesia Francesa, en Brasil, se ha asociado el Guillain-Barré con esta infección con virus Zika.
¿Y qué medidas se pueden tomar para minimizar el riesgo de infección en embarazadas?
En un principio, cuando se asoció la transmisión de virus en embarazadas y los casos aumentados de microcefalia, bueno, los países europeos o en Estados Unidos, el CDC o la Comisión Europea recomendaban a mujeres embarazadas o con probabilidad de estarlo, que planeen estarlo, no viajar a las zonas endémicas a no ser que sea absolutamente necesario. Ya en la zona endémica, inclusive hasta en Colombia, se aconsejaba, una cosa un poco, no sé cómo definirla, pero a las mujeres no quedar embarazadas, tratar de evitarlo, cosa que es realmente muy complicado. Pero bueno, sí, por lo menos evitar a mujeres de zonas, de países no endémicos, los viajes a estas zonas. Eso fueron siempre las recomendaciones iniciales, y se sigue manteniendo, del CDC y también de las autoridades en Estados Unidos y de las autoridades europeas. Eso para una embarazada en principio. Las que están en zonas endémicas, obviamente, y como todo el resto de la población, tratar de evitar contraer la infección de ser picadas por mosquitos, pues tomando todos los recaudos de repelentes, cuidados, ropa clara, etcétera, etcétera, que se recomiendan para la población en general. Posteriormente, además de esto, otra recomendación que surgió con el estudio de que el virus Zika también se encuentra presente en semen y por periodos mucho más prolongados que en sangre, que personas, parejas de embarazadas o mujeres que planeen quedar embarazadas, que hayan viajado a zonas endémicas, al retornar mantengan relaciones sexuales con protección para evitar la transmisión, en este caso, por vía sexual, porque se han descrito también casos del virus Zika, que es también una característica diferente con respecto al resto de los arbovirus como chikungunya, dengue, que no se transmiten por esta vía. Entonces, resumiendo, no viajar a las zonas endémicas, a no ser que sea algo estrictamente necesario, que no pueden evitar, o que vivan ahí, por supuesto, y luego la protección de relaciones sexuales usando preservativo. Podemos agregar también tratar de evitar transfusiones, ya que es otro mecanismo de transmisión de la infección.
¿Y qué medidas en cuanto a la vía transfusional se están haciendo para evitar desde los bancos de sangre este tema?
En nuestro país, en todos los países, lo que se hace es un interrogatorio para tratar de minimizar el riesgo de que el donante esté infectado. Lo ideal sería, bueno, por supuesto, disminuir las transfusiones. A una mujer embarazada que no sea estrictamente necesario, aunque siempre hay que tener este recaudo y no hacer una transfusión que no sea necesaria, aún más en este caso tratar de considerarlo todavía con mayor rigor. Y bueno, existen pruebas de tamizaje para Zika, pero que hasta ahora solamente en Estados Unidos se están haciendo en forma regular. Todavía no están los equipos aprobados para bancos de sangre. Lo que sí hacen muchos países, por ejemplo en Brasil, me han contado colegas de este país, que lo que hacen es con un método, aunque no esté aprobado para bancos de sangre, pero un método de detección de Zika, por lo menos estudian las unidades que van a ser dirigidas a embarazadas. O sea, te vuelvo a resumir, disminuir la cantidad de transfusiones a esta población y realizar técnicas de tamizaje las veces que sea posible hacerlo.
Clarísima como siempre, Jorgelina Blecher. Muchísimas gracias por tu participación nuevamente en El Microscopio.
Gracias a vos, chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Que el viento nos cantaba.
pensando en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Adolfo Díez Pérez es jefe emérito del Departamento de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en el Hospital del Mar en Barcelona, España, y catedrático de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus campos de investigación son epidemiología, biología celular, biomecánica y genética de la osteoporosis. Miembro del Comité de Asesores Científicos de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Mineral y de la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas. En la siguiente nota, el doctor Adolfo Díez Pérez nos informa sobre los marcadores óseos como estrategia de cribado para la adherencia del paciente a los medicamentos para la osteoporosis.
Marcadores óseos como estrategia de cribado para la adherencia del paciente a los medicamentos para la osteoporosis. El documento de posición de la Fundación Internacional de Osteoporosis y el Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Calcificación de Tejidos proporciona recomendaciones para el cribado de la adherencia a biofosfonatos orales. El doctor Adolfo Díez Pérez, bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos cuáles serían los marcadores de reabsorción ósea indicados para medir el turnover óseo.
A los marcadores que nosotros recomendamos son los internacionalmente recomendados para medir el turnover o recambio óseo, que son el P1NP y CTX, que es el nombre con el cual se conocen lo que son respectivamente un marcador de formación y uno de reabsorción óseas.
¿Y estos marcadores permiten medir adherencia al tratamiento?
Estos marcadores lo que permiten es detectar que el fármaco está efectuando su acción sobre el tejido óseo. Por lo tanto, si el paciente no está tomando el fármaco, este fármaco, lógicamente, no llega al tejido óseo y estos marcadores no se afectan. Por lo tanto, si nosotros no vemos que hay cambio en los marcadores, podemos asumir que el fármaco no ha llegado y es cuando tenemos que asegurar con el paciente que se está realmente tomando los fármacos. Si no, pues tenemos un problema de adherencia. Por eso se utiliza esto como un marcador biológico de que realmente el fármaco lo están tomando y el fármaco está llegando a su destino.
La medición del PINP y el CTX, ¿en qué tiempos se deben hacer? ¿Al inicio, durante, después del tratamiento?
No, nosotros lo aconsejamos al principio del tratamiento, antes de comenzar el tratamiento, y a los 3 meses. ¿Por qué hacemos eso? Porque así podemos comparar la situación del paciente antes del tratamiento, en situación basal, y cómo esos marcadores han cambiado si el fármaco lo ha tomado correctamente el paciente y ha llegado a su tejido de diana, que es el hueso. Por lo tanto, en 3 meses es lo suficiente como para ver con seguridad, más de un 90% de certeza, que el fármaco está siendo tomado y está efectuando su acción.
¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad de ambos métodos para detectar la adherencia?
Utilizando ambos marcadores, superior al 90%.
¿Cuáles son las recomendaciones del grupo de trabajo?
El Working Group lo que recomienda es que cuando vamos a iniciar un tratamiento con estos fármacos, que son fármacos por vía oral, del grupo conocido como bisfosfonatos, porque son los más comúnmente utilizados, básicamente, pues se haga una medición de estos marcadores y a los 3 meses se programe otra nueva medición de estos marcadores y una entrevista con el paciente. Cuando tenemos el resultado basal y el resultado a los 3 meses, podemos ver si ha habido realmente cambio o no ha habido cambio. Si ha habido cambio, pues hablamos con el paciente, le decimos que el tratamiento está yendo bien y que siga con el tratamiento, que naturalmente es un tratamiento que lo tiene que tomar durante años. En cambio, si no ha habido cambio, entonces tenemos que, durante la entrevista, durante la visita al paciente, tenemos que preguntarle si es que ha estado tomando bien las pastillas, de la forma adecuada, en el momento que deben de tomarse, por detectar si ha habido algún problema en la adherencia del paciente al tratamiento, es decir, si el tratamiento lo ha estado tomando y lo ha estado tomando correctamente. ¿Por qué 3 meses? Pues 3 meses porque es suficiente para ver con certeza el efecto del fármaco. Y además porque es en estos primeros 3 meses cuando se produce la mayor parte de interrupciones del tratamiento, cuando la mayoría de pacientes lo deja. Por lo tanto, es un punto crítico para asegurarnos de que el tratamiento que nosotros hemos prescrito está siendo tomado.
¿El método es accesible?
El método es factible, tiene un coste muy razonable y tiene un rendimiento excelente. El problema que trata de solucionar esta estrategia de estudio de la adherencia es que al cabo de un año de indicar el tratamiento para la osteoporosis, más de la mitad de los pacientes lo han interrumpido. Lo cual es, por un lado, un problema de salud, porque los pacientes no quedan protegidos frente al riesgo de tener fracturas por culpa de la enfermedad, y por otro lado es una pérdida de recursos, porque todo lo que se está tomando, poco o mucho, pero que se hace sin hacer un ciclo completo de tratamiento, es probablemente ineficaz. Y por lo tanto, hacer esta medición lo que trata es de que en todos aquellos pacientes que necesitan tratamiento y que un facultativo les ha indicado el tratamiento, nos aseguremos de que luego ese tratamiento realmente lo toman, porque si no lo toman, desde luego no les va a servir para nada.
Y por último, doctor, ¿desde cuándo existe? ¿Quiénes participan en esta fundación? ¿Dónde están?
Sí, es una asociación de ámbito mundial en la cual están integradas unas 200 sociedades que entienden y trabajan en osteoporosis o enfermedades óseas en general, que son sociedades nacionales. Eso quiere decir que la gran mayoría de países están representados, intervienen y participan en esta sociedad. Entonces, en esta sociedad hay diferentes comités. La sede está en Suiza y hay diferentes comités. El presidente es el profesor John Canis, que es inglés, y es una sociedad tremendamente activa en promover estudios, intervenciones sobre osteoporosis y en promover acciones de mejora de la salud ósea.
Muchísimas gracias, doctor Adolfo Díez Pérez, por su participación hoy en El Microscopio.
Espero que haya sido de ayuda y ha sido un placer. Hasta luego.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
microscopio.
El doctor Roberto Gephardt es presidente del Cuarto Congreso Bioquímico del Litoral y presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina. Ha sido docente universitario de las Facultades de Bioingeniería y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, presidente del Sistema de Previsión Social Médico Bioquímico de Entre Ríos. El doctor Roberto Gephardt nos comenta sobre el Cuarto Congreso Bioquímico del Litoral.
Y se viene el Cuarto Congreso Bioquímico del Litoral, que se va a realizar en paralelo al Tercer Congreso Bioquímico del NEA. Esto va a ser en la provincia de Entre Ríos. Para eso vamos a conversar con el presidente del Congreso y presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, el doctor Roberto Gephardt. Muy bienvenido a El Microscopio, doctor. Cuéntenos cuándo y dónde se va a realizar exactamente este congreso.
Este año el Congreso Bioquímico del Litoral, en su cuarta edición, se realiza durante el mes de junio, en los días 14, 15 y 16 de junio, en el Hotel Maran Suite and Towers, que se encuentra en nuestro hermoso Parque Urquiza. Y en esta oportunidad hemos ampliado un poco la participación de otras instituciones, como es el caso de los colegios bioquímicos de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, es decir, el NEA, para darle una mayor envergadura al Congreso y tener mayor participación.
¿Y qué temáticas abarca?
Bueno, el temario del Congreso es muy variado y fundamentalmente apunta a los temas que sean de utilidad práctica en el laboratorio, que sean técnicas aplicables en el laboratorio de mediana complejidad y abarca una temática muy interesante y entre otras el diagnóstico de enfermedades genitales, el control de la terapia anticoagulante y los nuevos anticoagulantes, diagnóstico molecular en el laboratorio clínico que abarca fibrosis quística, cáncer hereditario de colon, trombosis. Otro tema es calidad de agua. Las dislipemias, con el tema son un problema de aumento o descenso de lípidos. La enfermedad renal crónica, la hemocromatosis, como interrogante o como, entre comillas, el asesino silente. Y la biopsia líquida, entre otros temas, que es la nueva herramienta del laboratorio clínico que va a revolucionar el tratamiento y el seguimiento del cáncer. En fin, hay más temas, pero entre los más importantes mencionamos los siguientes.
Imaginamos que sí, pero habrá pósters, mesas redondas. ¿Cómo deben presentarse los trabajos?
Deberán ser presentados según el instructivo que figura en nuestra página web. Hemos acordado la modalidad electrónica, como se hizo en el Congreso del año 2013, la cual nos resultó muy satisfactoria. Los presentadores que cumplen con los requisitos defenderán su exposición ante una pantalla LED y serán evaluados por un tribunal muy calificado según las especialidades. Eso con respecto a los pósters y a la exposición de las distintas temáticas de los pósters, ¿no? Habrá mesas redondas también, entre ellas podemos mencionar microbiología en las enfermedades genitales, calidad de agua, la jerarquización del laboratorio de la gestión y otros temas más como mesa redonda, ¿no?
¿Y habrá actividades sociales? Tienen ustedes mucho que ofrecer ahí en Entre Ríos.
Bueno, como en todo congreso, las actividades sociales son parte del mismo, ¿no? Y este año hicimos coincidir la fecha del congreso con el Día del Bioquímico. Entonces tenemos previsto una cena donde pueden concurrir todos los participantes del congreso, buscando un precio acomodado para las circunstancias y los tiempos, que no son para nada fáciles, pero bueno, haremos lo posible para que salga lo mejor posible. En cuanto a las actividades turísticas, tenemos previsto alguna actividad de turismo en el río Paraná y en zonas aledañas, teniendo en cuenta la hermosa geografía y el escenario que ofrece este hermoso río y fundamentalmente nuestro Parque Urquiza, que es tan visitado.
¿Y va a haber exposición comercial?
Bueno, respecto a la exposición comercial, como siempre, como en todos los congresos que hemos realizado, y esta es la cuarta edición, vuelvo a repetir, del Congreso Bioquímico Litoral, siempre nos han acompañado los laboratorios más importantes y que tienen su espacio de exposición y de auspicio del Congreso. lo cual resulta muy interesante para una actualización tecnológica de los colegas que siempre están a la expectativa de nuevo instrumental de laboratorio y la última tecnología que siempre se expone en esas oportunidades.
Bien, reiteramos entonces 14, 15 y 16 de junio de este año 2017 en Paraná, Entre Ríos. Cuarto Congreso Bioquímico del Litoral. Tercer Congreso Bioquímico del NEA. Hotel y Spa Maran Suite and Towers, Paraná, Entre Ríos. Más información, temario, inscripción online, registro de trabajos científicos, congresolitoral2017.com.ar. congresolitoral2017.com.ar. Doctor Roberto Gebhardt, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio y que sea en ese hermoso lugar un excelente congreso.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en El Microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad seriedad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 6 y 7 de abril, Salta, Argentina. Organiza Fundación Wiener Lab. 10 y 11 de abril, Tarija, Bolivia. Organiza Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. 24 y 25 de abril, Guatemala. Organiza Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala. 27 y 28 de abril, Nicaragua. Organiza Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México. Organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México. Organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto Licon. 2 y 3 de octubre, Rivera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. To get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl.
Don't be a bad guy. But if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo
de Uruguay,
Fernando Ruiz Cerdá
de Chile,
Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador,
Patrocinio Chuecas
de España,
Beatriz Varela
de Uruguay,
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México,
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
El microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así,
un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, pude lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Medical Fair India, Nueva Delhi, del 6 al 8 de abril 2017. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Irán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017, ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. 6º Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio. El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Y posgrado en aseguramiento de la calidad de la Universidad de Belgrano. Es director de G. Migliarino Consultores. El doctor Gabriel Migliarino nos da información sobre el curso de prácticas avanzadas en calidad analítica.
La Fundación Wallace Coulter, con el auspicio de la Asociación Americana de Química Clínica, está ofreciendo los talleres de 2 días de duración, prácticas avanzadas en calidad analítica, con docentes de la Fundación y de G. Migliarino Consultores. Han comenzado el 6 de abril en Salta, aquí en Argentina, y el 10 de abril han estado en Tarija, Bolivia. El 24 de abril estarán en Guatemala. La saga continúa por Nicaragua, México y termina en Argentina. Gabriel Migliarino, bienvenido a El Microscopio. ¿Cuánto dura cada encuentro?
El curso dura 2 días. El primer día está dedicado a lo que es verificación de procedimientos de medida, aplicando guías reconocidas internacionalmente que han sido actualizadas en el año 2015. El segundo día está dedicado a lo que es control estadístico interno de la calidad. El curso ha sido modificado totalmente con respecto al año pasado, porque a fines del 2016 se publicaron guías nuevas vinculadas a lo que es control estadístico interno de la calidad. La CLCI hizo la publicación para septiembre del 2016, así que hubo que adaptar todo el contenido del segundo día a la nueva guía.
¿Y a quiénes está dirigido?
El curso está dirigido a los profesionales del laboratorio clínico. En algunos casos concurren profesionales del área de banco de sangre. También al curso concurren estudiantes avanzados, generalmente en el último año de la carrera. Y en algunos países hemos tenido participación de profesionales que se encuentran trabajando en distintas empresas del área de diagnóstico, que básicamente toman el curso para poder entender mejor qué es lo que sus clientes están necesitando.
¿Quiénes son los docentes?
El esquema docente se mantiene, seguimos siendo absolutamente los mismos. Está la doctora Evangelina Hernández, está Benjamín Fernández Concha y por último estoy yo, Gabriel Migliarino. Somos los 3 docentes y participan también de la actividad la gente de la Fundación Coulter, que nos acompaña a todos los eventos, que está Elías Caro y Eduardo Callejas.
Mencionaste las modificaciones que tuvieron que introducir en relación a la CLSI. ¿Qué propone el protocolo EP15A3?
El protocolo EP15A3 es un protocolo extremadamente útil que simplifica mucho lo que es verificación de procedimientos de medida. está orientado básicamente a lo que es verificación de las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante para precisión y estimación del sesgo, para que sea evaluado después desde dos puntos de vista, desde un punto de vista estadístico y desde un punto de vista clínico. Los laboratorios clínicos venían usando ya desde hace unos cuantos años la versión anterior del protocolo. La última versión es la versión 3, la versión anterior es la versión 2, y la verdad que el cambio de versión de 2 a 3 ha aportado un montón de herramientas para hacer de este proceso de verificación algo más llevadero y algo más simple. El cambio fundamental de versión lo que hace es que no solo la evaluación tenga un criterio estadístico, sino que le añade un criterio clínico a la evaluación de precisión y veracidad.
Gabriel, ¿dónde recabar más información?
Sí, la información general está en el apartado de cursos de nuestra página. Información bien detallada la pueden encontrar en las páginas de los organizadores del evento. A través de nuestra página pueden llegar a las páginas de los organizadores de los eventos y recabar más información, básicamente ciudades, el lugar donde se lleva a cabo la actividad, quién está a cargo de la organización local. La información siempre está disponible.
¿Y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse?
El del 24 de abril la inscripción está abierta y calculo que va a estar abierta hasta el día del evento. El evento que se va a dar en abril es un evento bastante particular porque estamos visitando dos países en los cuales nunca habíamos estado. Vamos a estar primero en Guatemala y después vamos a visitar Nicaragua. Vamos a tener presencia en Centroamérica, existe mucha expectativa en los dos países sobre este evento. Las inscripciones van muy bien, pero siempre si los cupos se cubren, la fundación es bastante permisiva al respecto y en todos los casos en que se han cubierto los cupos ha tenido una tolerancia y se ha podido aumentar en 10 o 20 personas más el cupo total de participantes. Así que hasta el día de la actividad van a tener la posibilidad de inscribirse. En Guatemala y en Nicaragua hay tiempo y todavía hay espacio y nadie se va a quedar sin lugar.
Muchísimas gracias, Gabriel Migliarino, por tu participación hoy en El Microscopio. Recordamos la Fundación Coulter con el auspicio de la Asociación Americana de Química Clínica, ofreciendo talleres de 2 días de duración, prácticas avanzadas en calidad analítica, junto a los docentes de G. Migliarino Consultores. Junto a esta nota pueden encontrar todo el cronograma para participar, sea en Guatemala, en Nicaragua, en Ciudad de México, en Querétaro, en Chihuahua, en Oaxaca, nuevamente en Ciudad de México, en Rivera Maya y en Bariloche, Argentina, que son los destinos en los cuales se van a dictar estos talleres.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos VPH, la infección genital por el virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo y principal causa de cáncer de cuello de útero, se transmite en mayor proporción de mujeres a hombres que de hombres a mujeres, según afirmaron miembros del Cancer Center and Research Institute, Estados Unidos. Los casos de infecciones por VPH están aumentando significativamente en hombres, mientras que descienden en mujeres, que suelen hacerse más estudios preventivos y están vacunadas en mayor proporción.
Al microscopio.
Nuevo hallazgo. Científicos de los institutos Glaston en San Francisco, California, Estados Unidos, han descubierto que el sistema inmune vaginal se suprime en respuesta a los virus de ARN como el Zika, lo que puede aumentar el riesgo de infección fetal durante el embarazo. Este nuevo hallazgo sugiere que cuando se transmiten sexualmente, las mujeres son más susceptibles a contraer virus de ARN y tienen más dificultades para eliminar la infección. Incluso la respuesta inmune vaginal disminuida es especialmente preocupante, ya que da al virus más tiempo para propagarse al feto si una mujer está embarazada o queda embarazada durante el curso de esta infección. La respuesta inmunitaria disminuida no es exclusiva del Zika y puede tener implicaciones para otros virus de ARN, especialmente el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, los virus del ARN como el del ébola o el de la hepatitis C. almacenan su código genético en forma de ARN, mientras que virus como el del herpes o el de la varicela almacenan la misma información en forma de ADN. Nuevas recomendaciones. En 2016, la Organización Mundial de la Salud recomendó la utilización del envasado neutro en los productos de tabaco como parte de una amplia estrategia de control del tabaquismo que incluía, entre otras, medidas de precios, campañas sanitarias y ayudas a los fumadores que quieran dejarlo. Ahora un artículo revisa los potenciales efectos que produce el envase neutro sobre diversos aspectos relacionados con la conducta de fumar. El envase neutro dificulta la identificación del consumidor con la marca de tabaco y transmite una imagen menos positiva de la misma, sobre todo en la población adolescente, aumentando de esta forma las percepciones negativas del consumo de este producto.
El microscopio.
Proyectos. La comunidad científica mundial se lanzó hace más de 30 años en una carrera contrarreloj, montando distintos proyectos sobre vigilancia de la resistencia antimicrobiana. En América Latina, Argentina es el único país que cuenta con antecedentes de este tipo de estudios, además de un plan de acción a través de la regulación y la fiscalización de la comercialización de antimicrobianos. El Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste desarrolla proyectos para estudiar bacterias de origen humano y ambiental en alimentos, suelo y agua, y los hospitales regionales cuentan con la información de los niveles de resistencia antimicrobiana en pacientes a través de la red WONET, una red global establecida por la Organización Mundial de la Salud.
Despierta.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Plecher, responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Argentina. Al doctor Leberto Ortiz, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico, corresponsal del microscopio en Chile. Al doctor Adolfo Díez Pérez, jefe mérito del Departamento de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en el Hospital del Mar, Barcelona, España. Al doctor Roberto Gebhardt, presidente del ICE, Colegio Bioquímico del Litoral, y presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina. Al doctor Gabriel Migliarino, director de G. Migliarino Consultores.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.